Somos Jonathan y Patricia de trabajarensuiza.es y somos los fundadores de esa plataforma que al final es una plataforma que es de referencia en el mundo hispanohablante para venir a trabajar y vivir en Suiza. Si alguna vez habéis pensado en dar el salto a este país, pues hay que saber que el proceso es complicado. Supongo que ya si seguís nuestras redes sociales tendréis alguna información sobre cómo venir a trabajar y vivir en Suiza y no es algo fácil, no es algo que realmente se deba de decidir de la noche a la mañana, ¿no?
Cuando pensamos también de venir a trabajar y vivir en Suiza, mucha gente piensa solo en el tema económico y bueno, es una opción, lógicamente, pero hay muchas otras. Así que bueno, vamos a dar un montón de tips y indicaciones para por qué podéis venir, por qué podéis aprovechar este país y bueno, el tema económico lógicamente es uno de ellos, pero hay muchos otros.
Cuando decimos que al final es complicado, pues hay tema de permisos, hay temas de cómo buscar empleo, cómo buscar vivienda, fiscalidad, integración, idiomas, y ahí es donde entramos nosotros, ¿de acuerdo? Como una plataforma que además contamos ya con decenas de colaboradores y cientos de miembros privados y miles de miembros no privados, pero sobre todo en los miembros privados de la plataforma de trabajar en suiza.es, es donde hemos creado una bola de información increíble que además está bien tecnificada, digamos, con una página web, un chatbot y al final un buscador que tenemos nosotros mismos de información sobre venir a vivir y trabajar en Suiza. A veces nos han dicho de que hoy en día pues no tiene sentido pagar por esta información o que haya creado una plataforma como la nuestra porque toda la información está en Internet. Vale, eso es mentira. No toda la información está en Internet. Es imposible que toda la información esté en Internet si hablamos de Suiza porque hay infinidad de cantones, o sea, perdón, de comunas. Bueno, concretamente hay 5.000, pero de infinidad para que se dé una perspectiva de todas las formas que hay de hacer los papeles en Suiza, de venir a Suiza. Y hay 26 cantones, que son como, bueno, dos medio cantones y 24 cantones completos. Y son como un reino de taifas, un conjunto de países que al final cada uno, incluso, o casi cada uno, o por grupos idiomáticos a veces, tienen sus costumbres, incluso a la hora de hacer papeleo.
Así que todo esto, tanto si buscas empleo o quieres solo información o todo lo que es el tema de la burocracia, pues estamos ahí no solo con todo ese contenido que tenemos, también hay directos todas las semanas, resolución de dudas, una plataforma en Telegram enorme con un montón de subgrupos y un montón de cosas más que os comentaremos al final.
Llevamos años viviendo en Suiza y al final conocemos muy bien el sistema. Además lo conocemos desde dentro porque somos un poco pesados a la hora de llamar a las administraciones, pedir información, incluso nosotros mismos hacer pruebas, ir un poco más allá. Si cosas que se daban por sentado son realmente así o si realmente alguien que está diciendo que lo ha hecho de una manera, pues si es cierto o no que lo ha podido hacer de esa manera. Es decir, a la hora de emigrar no solo a Suiza, sino a otros países, siempre se escuchan historias del tipo, yo conozco a alguien que lo ha hecho así, yo conozco a alguien que me ha dicho que no es así y demás. Entonces, nosotros vamos a ir a los hechos y eso es lo que estamos haciendo durante años. Vamos a experiencias documentadas, no solo a nivel de vídeo, audio, sino también a nivel documental. ¿Qué vamos a ver en este webinar? ¿Okay? En este directo, por así decirlo, pero es más tipo webinar porque vamos a contar bastantes secretos sobre cómo dar los primeros pasos para venir a trabajar y vivir en Suiza. Lo primero es lo más importante, que es el trabajo en Suiza, ¿okay? Es decir, cómo encontrar empleo incluso sin experiencia previa ni idiomas en Suiza. Entonces, vamos a hablar de casos que conocemos en los que sin previa experiencia en Suiza y sin tener idiomas, ha habido opciones de conseguir empleo. ¿Ok?
Y uno de ellos va a ser uno de los vídeos más virales que tenemos, que es esa nómina que se refiere a una persona de limpieza, ¿no? Donde, bueno, sin el idioma, empezó a trabajar en limpieza de hoteles, habitaciones, y bueno, ese fue uno de los primeros casos que más se viralizó y realmente esa persona no tenía apenas ni idioma ni experiencia. Era recién llegada.
La limpieza engloba muchísimas formas de limpieza. Es decir, existe la limpieza de habitaciones, existe la limpieza de casas y empresas. Uh-huh. Estas empresas de limpieza sí que es verdad que cada vez están pidiendo al menos algo de idiomas, pero se puede tener, después de intentarlo muchas veces, la fortuna de postular para una empresa que su jefe, la mayoría de jefes sí que suelen ser extranjeros, entonces se puede llegar a postular para una empresa en la que el equipo de trabajo sea de origen latino, por así decirlo, uh-huh. latino de la Europa latina, de portuguesa, italiana, española, que al final son idiomas que se parecen bastante al castellano y ahí puede haber algún hueco.
Y en un periodo de unas 2 semanas, al final coges esas palabras claves que tú vas a utilizar en tu día a día, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, luego a partir de ahí vas arrancando con el idioma.
Otro típico trabajo por el que mucha gente piensa y acaba optando, aunque no todo el mundo tiene éxito cuando acaba postulando a este tipo de trabajos, son los de repartidores, ¿de acuerdo? Repartidores ya sea de mercancía, de comida rápida y bueno, y poco más, y también de correos, por ejemplo, con la post y demás. Entonces, si vamos a lo, repetimos, a lo que estamos yendo de tener un nivel de idiomas bastante bajo, el tema, por ejemplo, de repartidor de comida a domicilio, de comida rápida, como uh-huh. Just Eat o Uber Eats y demás, están bastante abiertos con el tema del idioma. Pero sí que es cierto que en según qué cantones van a pedir que ya se tenga un permiso B. Y el permiso B de residencia no se puede conseguir sin un trabajo previo. Entonces ya empezamos con la pescadilla que se muerde la cola en Suiza, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que a nivel de repartidores se suele pedir menos idiomas.
Luego hay otros dos trabajos que no pensamos todos cuando decimos cuidar niños, una babysitter, que bueno, a veces están asociados a personas más jóvenes y a veces no tan jóvenes. Entonces, bueno, aquí también hay bastante controversia, ya que si vienes a una casa y vienes pues a aprender el idioma puede ser un buen comienzo. Y luego hay otros sistemas, como si ya quieres entrar en guarderías o si quieres ser una maman de jour, que le llaman, o que cuida a niños en sus casas, ahí sí que el nivel de idioma va a ser un poco más problemático. Entonces, babysitter, pues empezar con una familia puede ser también positivo. Otro, personas mayores, cuidar a personas mayores, acompañamiento de personas mayores en el cuidado, en sus casas. Esto es bastante amplio porque si quieres trabajar para una empresa, pues en principio puedes tener ese acompañamiento, pero te van a exigir un mínimo nivel. Y si no, pues puedes empezar poco a poco en lo privado ofreciendo, pues bueno, tu idioma materno, unas pequeñas nociones y poco a poco ir cogiendo el idioma. También son trabajos que se podría optar con un nivel bastante reducido de idioma.
Sí que es cierto que en el acompañamiento de personas mayores, como estaba comentando Patricia, pues hay un organismo, que es la Cruz Roja Suiza, que es la que más o menos va a permitir a las personas de poder trabajar en ese gremio o no. Es decir, en los diferentes cantones ya a la hora de trabajar en residencias o incluso en hospitales o en centros médicos están pidiendo de que se tenga un curso básico de la Cruz Roja, que son, si no me equivoco, eran 120
horas. 120 horas se puede cursar allí y esto sería, claro, en España no tenemos ese tipo de curso porque en España sabemos que el sanitario iría desde auxiliar, enfermería y esto sería como algo menos que un auxiliar. Entonces es como un título que tienen allí y que se puede sacar, pero claro, para sacarlo sí que tienes que tener un B1 para optar a él, por lo menos para...
Hay excepciones, como en el cantón de Jura, que estaban pidiendo un A2. Pero bueno, en general uh-huh. se debería tener un B1. Un B1, según el cuadro europeo de lenguas, viene a significar, después de pasar por el A1 y el A2, pues ya obtener un B1 podría ser unas 200, 300 horas en total, ¿de uh-huh. acuerdo? Y un A2, pues ya sería algo menos de 200 horas. Entonces, nos estamos, sí que es cierto, concentrando en puestos de trabajo que no estén pidiendo idioma o mucho conocimiento de idioma, pues bueno, esto lo podemos meter dentro del saco de no tener mucho conocimiento del idioma y realmente, y os lo podemos asegurar, realmente hay muchísima, pero muchísima necesidad de auxiliares de vida sí. o auxiliares de enfermería. No, realmente no se le debería llamar auxiliares de enfermería a alguien que tiene solo ese curso de la Cruz Roja. Más bien auxiliar de vida o
personal. Asistente de vida, le eso llaman. Es. Tienen otros calificativos, pero bueno, en España sí que es cierto que un TCKE tiene un nivel muchísimo más superior.
Luego también algo que puede parecer no, digamos, no una profesión, pero bueno, y tampoco a veces se considera una profesión, pero hay gente que se dedica a ello, conocemos uh-huh. a gente que se dedica a ello y encima esa gente comenzó sin tener apenas idioma local en Suiza. Uh-huh. Y es todo el tema canino, es decir, cuidador de perros o digamos de, que...
Para peinar, lavar...
Limpiar, peinar, lavar mascotas. Las mascotas uh-huh. en Suiza cada vez están adquiriendo más protagonismo. Uh-huh. Digamos que es una dinámica de no tengo hijos, pero por lo menos tengo perros o algo por el estilo. Y son las personas que tienen esas mascotas, pues tienen un alto poder adquisitivo, como casi todo el mundo que lleva años en Suiza. Y se pueden permitir de que cuando ellos se van de vacaciones, pues para que el perro no tenga tanto estrés en el avión, pues lo dejan al cuidado. Sí que es cierto que hay perreras, pero luego hay personas que también no les gusta que llevarlo a perreras. Y entonces, pues bueno, hay ya ese tipo de empresas que además, básicamente es una estructura muy simple esas empresas. Y a veces necesitan ayudantes. Si vais a empezar a venir a Suiza, montar una empresa se podría hacer, pero no es la mejor de las ideas porque va a requerir mucho capital y mucho quebradero de cabeza a nivel de papeleos, ¿no? Pero conocemos empresas que pasean a X perros cada día y los tienen en la propia empresa, como no en las oficinas, pero como en una instalación, como una casa que alquila esa empresa y tienen a esos perros. O también incluso eso, esas perreras pues las tienen como una estructura de dar paseos por la naturaleza, es decir, como cuidar al perro 2.0 a nivel suizo. Y entonces eso también a veces no necesita idioma porque al final con los perros pues tampoco que te comuniques o no en el idioma local da igual en ese sentido, uh-huh. ¿de acuerdo?
Otro tema también puede ser la mudanza. Eso puede ser un comienzo bueno, empezar por alguna empresa. Ellos saben que, bueno, más o menos no vas a necesitar mucho desarrollar la lengua porque, bueno, pues es más o menos básico y en todos los países es igual. O sea que puede ser también, todo lo que es empresa de mudanza, un buen comienzo para empezar sin el idioma.
Recordad que estamos en un webinar, va a haber un espacio para que contestemos las preguntas. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que estamos exponiendo es una información bastante, bastante importante a la hora de plantearse a venir y trabajar en Suiza, a vivir y trabajar en Suiza, uh-huh. y luego daremos espacio a la contestación de las preguntas que vayáis haciendo. Entonces, respecto a todo el contenido, todo lo que estamos comentando ahora mismo, si tenéis preguntas, pues anotadlas y luego cuando demos pie a todas esas preguntas, la resolución de ellas las iremos comentando, ¿ok? Seguimos con el tema de empleo para personas que no tienen experiencia previa en Suiza, repito, en Suiza, y no tienen nivel de idiomas local o tienen muy poco. Otro puesto de trabajo que puede ser interesante es el de jardinero. Es cierto que hay empresas que están demandando cada vez más personal de jardinería que tenga el idioma local, pero todavía hay hueco para esos auxiliares de jardineros con CFC o Brevet Federal, como se le llama en Suiza, uh-huh. es decir, con un grado superior o que ya tienen su empresa y demás. Entonces, ¿jardineros de qué tipo? De recoger rastrojos, de apoyar con la escalera o apoyar conduciendo esa furgoneta y cortando el césped para los que no tengan robot todavía en sus casas a la hora de cortar el césped o cortar los setos. Es decir, todo lo que además en esta época del año está empezando a surgir con la primavera.
Y los que no habéis estado en Suiza o los que habéis estado en Suiza, seguramente constatéis que todo lo que es tema de jardinería público también es brutal. La explosión de cómo lo tienen, de flores, de bonito, de cuidado, ¿no? Entonces, ahí también es...
Otro punto que le viene mucho a la cabeza cuando quiere venir a trabajar y vivir en Suiza sin idiomas es la restauración, ¿de acuerdo? Todo lo que son cocina, lavaplatos, ayudante de cocina, todo lo que es extras para la restauración o propios camareros. Ojo, porque cuando ya se trata de camareros, de gente que va a atender al público, en Suiza se vigila mucho que sí que se tenga el idioma local, pero sí que es cierto que existen puestos de trabajo de cara hacia adentro de la instalación, del restaurante, que tendrá su cocina, que tendrá su apartado de logística. Si hablamos, por ejemplo, de hoteles, si hablamos de grandes establecimientos que están relacionados con el turismo. Entonces, la restauración, básicamente, para hacerlo corto, en Suiza es que existe como dos grandes grupos, que uno es el de turismo estacional, típicamente las famosas montañas de Suiza, tanto en verano como en invierno. La mayoría de localidades turísticas es en invierno, cuando se explota a saco, pero también hay algunas que están abiertas todo el año. Ejemplo, y seguramente todos conoceréis este Zermatt. Zermatt, Cervino, el del Toblerone, ese pueblo tiene demanda prácticamente casi todo el año, salvo en mayo y octubre y noviembre, ¿de acuerdo? Pero el resto de meses tiene una alta demanda. Así que esos sitios de montaña, pues si queréis trabajar, repito, sin mucho nivel de idioma, o al menos con inglés, que es un idioma internacional para los equipos de trabajo. Si queréis trabajar en invierno, hay que postular en verano, hay que enviar la candidatura en verano. Si queréis trabajar en verano, pues habría que enviar la candidatura, por ejemplo, ahora, ya, porque se está acabando el invierno, la temporada de invierno, ¿ok? Dicho esto...
Bueno, podríamos pasar también un poco a otras cosas que se vienen mucho a la mente, puede ser pues los obreros agrícolas, ¿no? Recolección, parece que no, pero sí que hay zonas donde la agricultura, tanto la uva también, en la zona en la que nosotros estamos, también es bastante vinícola, y también hay bastantes obreros que vienen de fuera para las temporadas de la recogida. Bueno, pues lo que son plantaciones, etcétera, y también puede ser sin el idioma un comienzo, aunque más duro, porque no...
Un poco para la anécdota, nosotros la segunda intervención que tuvimos en Antena 3 Televisión fue a raíz de una nómina de una obrera agrícola que se dedicaba, ella estaba en un vivero de plantas ornamentales en la localidad de Fuy, en Valais. Y fue, claro, ahí, ¿qué ocurre? Es que... No, realmente en el vídeo no recomendábamos ese tipo de puesto de trabajo porque ella estaba ganando como 13 o 14 francos la hora, que realmente es como medio ilegal, aunque realmente en Suiza no hay un salario mínimo, pero es medio ilegal porque es un salario tremendamente bajo para Suiza. ¿Qué ocurre? Que esta chica sí que estaba ahorrando y a base de bien, porque solo se dedicaba exclusivamente a trabajar.
No tenía más tiempo.
O sea, trabajaba tanto que no gastaba. Es decir, eso no es sostenible. Eso es algo estacional o, bueno, quizás para dar los primeros pasos en Suiza, alguien que no tenga idiomas y no le apetezca estudiar idiomas hasta que se dé con la realidad en la frente cuando esté en Suiza, pues puede ser un inicio, ¿de acuerdo?
Pero bueno, al ofrecerle también su alojamiento y la comida, pues bueno, parecía un poco, ¿no?, que decía, vale, voy a hacer mi comienzo.
Por otra parte, y vamos a acabar ya con esta sección, digamos, de empleos que con poco nivel de idioma o incluso ninguno se podrían intentar en Suiza, vamos a pasar al tema de peones de construcción, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de la construcción, pues... hay una alta demanda y no deja de haber demanda. ¿Por qué? Porque realmente la escasez de vivienda en Suiza es tremenda y siempre hay obras, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que los permisos de construcción cada vez se están poniendo peores, pero aún así siempre hay obra y no solo de nueva construcción de viviendas, que es lo que se le viene a la gente a la cabeza, sino también de empresas o simplemente renovaciones. Entonces, peón de construcción aquí... nosotros hemos tenido casos en los que la gente dice, bueno, pues por lo menos, al menos, aunque no tenga idioma, si no tengo idioma, pues bueno, aunque sea para cargar sacos de cemento, ¿no? Pues no, lo que quieren es gente que ya tenga experiencia en el sector. Es decir, ¿es aceptable que en el mundo de la construcción en Suiza entres sin idiomas? Sí, pero preferimos que tengáis idiomas, ¿de acuerdo? Pero... se puede entrar, todo el mundo que haya estado buscando información a saco en Suiza dará tarde o temprano con alguien que sí, que ha conseguir trabajo de la construcción en Suiza sin idiomas. Pero preguntadle la experiencia previa que tiene esa persona. Entonces, en Suiza lo que más se valora es experiencia previa e idiomas, Y si no se tiene idiomas y hay una alta demanda y da la casualidad de que alguien se ha lesionado del equipo, de que sí tiene idiomas y experiencia, pues a lo mejor puedes entrar tú, ¿de acuerdo? O también hay contacto, se puede entrar a través de gente que ya está en la empresa y que viene su primo, su amigo, uh-huh, o el amigo de su primo o algo así por el estilo. Y bueno, y el responsable de la obra, el jefe de equipo, pues dice, mira, antes de que abrir un proceso selectivo, que sé que voy a traer a alguien al cabo de X días, o que la ETT a lo mejor me mete a alguien que no me convence, pues bueno, tráete a tu primo o algo así por el estilo, ¿ok?
Vamos a pasar a la siguiente sección. En esta sección lo que queremos mostraros son los sectores con esa alta demanda que hay en Suiza. Ahora sí, hemos pasado de esta parte de no tenemos idioma a decir, bueno, estudiarlo antes de venir, por lo menos llegar a un mínimo.
Alguien que se lo prepara con anticipación y llega con un B1 o un B2 al menos.
Exacto. Entonces, que no va a tener problema ya una vez que tenga ese nivel de idioma. Y empezamos, sanitarios, desde auxiliares, perdonadme porque yo cuando me fui todavía me quedé con el auxiliar y ahora creo que habéis cambiado, es TKE, enfermería, medicina, celadores, ambulancieros, todo, hay una grandísima alta demanda. Cualquier especialidad, podéis encontrar trabajo, podéis homologar o hacer la equivalencia de vuestro título automática, todos aquellos que la tengáis, esos títulos de la Unión Europea, es automático con diferentes niveles en el idioma para hacer la homologación. Alta demanda, grandísima.
Todo tipo de sanitario, lo de los sanitarios está siendo grave. Está siendo grave ya, porque realmente el sector sanitario en Suiza es de muy alta calidad respecto al del resto de países y se ve que incluso está menguando un poco la calidad ya por falta de personal. Así que los que nos estéis escuchando, si sois sanitarios, pasad por el B2 y realmente ganad mucha pasta y muchas buenas condiciones de trabajo. Otro sector es el de la tecnología de la información, es decir, gente que haya, pues que trabajes con software, que sean especialistas en ciberseguridad, sobre todo, todos ellos, ahí, si hablamos de idiomas, se va a aceptar de que tengáis un C1 de inglés y que quizás todavía no controléis la lengua local. Se podría aceptar, ¿de acuerdo? Aunque, repetimos, si tienes un C1 de inglés y tienes, aunque sea un B1 de la lengua local, vamos, te cogen ya, ipso facto. Pero si tienes un C1, pues bueno, hay bastante más gente en el mundo de la ciberseguridad, de database, de base de datos, todos estos profesiones tecnológicas que sean de alta o media cualificación, tienen bastante demanda en Suiza, ¿de acuerdo?
Y bueno, un poco lo mismo que ha hablado de los idiomas, para ingenieros, tanto mecánicos como eléctricos o civiles, lo mismo con el inglés, pues aquí igual es un poco más justo, sí que tenéis que venir con un nivel un poquito más avanzado de la lengua local, lo primero para convalidar o hacer la equivalencia de ese título. Pero en principio, pues bueno, el inglés también será el plus y también hay una muy alta demanda.
Oficiales de primera, de albañilería, electricistas, fontaneros, montadores de pladur, todas esas personas que vengan con su experiencia previa y con algo de idiomas van a empezar a tocar nóminas de, ya os lo puedo decir ya, lo podemos decir ya, de 6.000 para arriba. Repito, de 6.000 brutos para arriba. Algunas profesiones que hemos nombrado anteriormente, por ejemplo, los enfermeros, un enfermero gana menos que un oficial de primera de albañilería en Suiza, ¿eh? Tenerlo claro. A ver, habría...
Depende mucho de la experiencia.
Claro, depende de la experiencia.
En Suiza se cuenta, ¿okay?, mucho la experiencia.
Exacto. Es cierto que un enfermero, una enfermera que acabe de salir o que solo tenga un año de experiencia, uh-huh, va a cobrar menos que un oficial de primera albañilería que tenga años de experiencia. Uh-huh. Pero bueno, no sería justa la comparación. Si hablamos a la misma experiencia, va a ganar más un enfermero, ¿ok? Pero alguien que sea de especialista en el mundo de la construcción, de acabados de construcción y demás, o montar andamios, por ejemplo, con experiencia va a ganar más que un enfermero recién salido, una enfermera, uh-huh, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos?
Pues hostelería, restauración, eso es también alta demanda con el turismo y lo volvemos a repetir. Si encima tienes ya un nivel de idioma, pues es echar currículums y casi elegir y negociar tu salario, porque hay bastante falta.
Luego, otro sector que tiene alta demanda, aunque realmente, pues bueno, quizás nos podríamos saltar el nombrarlo porque tiene una gran pega. No va a haber profesores de educación primaria, secundaria no obligatoria, mejor pagados y que mejor vivan en Suiza. Los que nosotros conocemos que mejor viven en Suiza son los profesores, pero gran hándicap, gran muro para poder trabajar de profesor en Suiza es el idioma. Si no dejamos de repetir el tema del idioma desde que hemos empezado este webinar, que sepáis que para ser profesor C2, o sea, ya realmente tenéis que hablar un idioma local en el que los niños no os corrijan ellos a la hora de pronunciar. Entonces, eso ya puede ser un proyecto a más largo, medio plazo. Vamos a hablar ahora de los errores que frenan a la mayoría a la hora de venir a trabajar y vivir en Suiza, o alguien que se lo haya planteado, realmente, ¿qué errores suelen cometer? El primero de ellos, ¿cuál es? Buscar vivienda antes que empleo. Eso es algo que nos hemos encontrado muchísimas veces, que nos seguimos encontrando. Gente que se empeña en buscar la vivienda antes que empleo. Y cuando van a buscar la vivienda, ¿qué ocurre? Pues que el responsable de esa vivienda, ya sea una inmobiliaria o el propio propietario, le va a decir, ok, ¿en qué trabajas? Y esa persona le va a decir, no, es que yo quiero una vivienda precisamente para ir a buscar trabajo. Y no, jamás, no va a funcionar.
Es totalmente al revés y, bueno, pues es lógico que tenemos todavía esa mentalidad de quiero salir y lo primero tener un sitio donde estar, pero hay que alterar el orden. Lo segundo, pues no tener el dossier completo, o sea, lo que pasa que tú vas a la inmobiliaria, vas a hablar con los propietarios y lo que acaba de decir, no tienes tú todavía una nómina, no tienes nada. Entonces, ¿qué tienes que tirar? Pues igual de ahorros que tengas de allí, y aún así es bastante complicado, ya que, bueno, hay zonas muy tensionadas donde no vas a ser tú solo el que vaya a querer ese dossier o ese alquiler.
Otro error que se suele cometer, subestimar los costes de vida en Suiza. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y mira que nosotros somos los de las nóminas gordas y nunca hablamos de gastos.
Los mitos, es que ahí vale todo muchísimo.
Hay vídeos en nuestras redes sociales sobre gastos, lo que pasa que la gente no los ve, no, y como virales. No los ve, no son virales, y entonces quizás algunos de los que nos critican por ello no acaban viéndolos, ¿no? Subestimar los costos de vida es un error. Realmente hay costos de vida en Suiza que bajo... Si hablamos de modo muy general, jamás va a ser un por dos. Es decir, nunca vas a gastar un por dos respecto a lo que ya gastas en España. Y si nos fijamos en los datos de estudios que existen, que son reales, es un 55% según los últimos datos. De mayor gasto, por ejemplo, en comidas, si metemos bastante carne y pescado. Si no metemos bastante carne y pescado, la cesta de la compra... se acerca mucho ya a la española y los salarios son 3 o 4 veces mayores en Suiza. Entonces, tened en cuenta los gastos y para eso hay que tener bastante información. Ahora mismo en este webinar no da tiempo a enumerar todos los gastos y todas las facturas que nos llegan en Suiza, que son bastantes, pero que se pueden afrontar y además tener un ahorro.
Siguiente, nuestro lema, idiomas. No me lo grabaría aquí para bueno, pues no aprender el idioma local. Entonces, no, yo quiero ir, yo me voy ya, yo voy a buscar lo que sea y no aprender. Es un error. ¿Por qué es un error? Porque todo ese esfuerzo se va a ver al final en dinero. O sea, si tú estudias ya el idioma, vienes con una base, aunque luego se te haga el oído una vez que llegues y tardes X tiempo, pero tú ya la base del idioma la traes... vas a abrir muchísimas más puertas, vas a empezar a fluir mucho antes, vas a empezar a cobrar mayores salarios, no te vas a estancar, porque un error es cuando no tienes idioma, te metes en lo que hay, no tienes esa ansia de buscar, de seguir progresando, o te cuesta mucho más. Y eso lo conocemos, porque hay gente que lleva 14, 15 años y está en el mismo trabajo porque no, es que yo no sé hablar el idioma. Entonces es complicado salir de ese bache, así que error, nosotros tendríamos que hacernos un tatuaje a todos, idiomas, intentar traer lo máximo exprimido, que os va a costar mucho menos dinero estudiarlo desde allí.
Otro error es no investigar sobre el tema de salud y seguros, es decir, a la hora de llegar a Suiza son informaciones muy básicas, o la puedo explicar súper rápidamente. Cuando tú llegas a Suiza tienes muchas opciones, pero bueno, hay dos grandes opciones a la hora de gasto, que es elegir la máxima franquicia, que son 2.500 al año, o la franquicia mínima, que son 300 al año. ¿Qué significa esto de la franquicia? Pues sería el mismo sistema que, por ejemplo, existe en España para los seguros de coche. Tú tienes un, ¿cómo se le llama? Un accidente, ¿no? En tu cuerpo, tienes un siniestro. Entonces, cuando vas a arreglarte al hospital, tú vas a pagar en base a esa franquicia que has pagado. Si tú has elegido una franquicia de 300 al año, vas a acabar pagando cada consulta o radiografía o analítica o lo que sea hasta esos 300. A partir de 300 va a ser como la seguridad social típicamente en España, que ya no vas a pagar nada más. Pero no tiene nada que ver la calidad que tiene sanitaria en Suiza con el resto del mundo, incluida España. Entonces, si eliges la de 2.500, ¿qué pasa? Que vas a ir pagando todas esas intervenciones hasta que llegues a esos 2.500, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la prima? La prima es lo que tú vas a pagar al mes. Mensual. Es diferente a la franquicia. La prima mensual, por ejemplo, en el cantón en el que nosotros vivimos, la de 300 al año como franquicia, uh-huh, pues tendrías una prima de unos 400, 440 al mes. Si eliges la más alta, pues igual se te baja a 340, 320, o eso para las edades como las nuestras. Si es una persona joven, va a pagar 100 francos menos. Si es un niño, o va a pagar 200, 200 o 300 francos menos, y si es una persona mayor que nosotros, pues a lo mejor podría llegar a pagar 100 francos más al mes, ¿de acuerdo? Entonces, no hay mucho más misterio cuando hablamos de ese error, ya, ese error ya lo tenéis solventado, ya está. Y eso sí, si os queréis hacer acompañar para los seguros complementarios, porque existe el seguro básico de salud en Suiza y luego también hay complementarias, es decir, tú puedes asegurarte todo en Suiza, voy a ir al fisio, voy a ir a
acupuntura, accidentes, dientes, todo puedes tenerlo, que poco a poco va subiendo. Pero un dato importante que sepáis, que aquí sí, el seguro puede variar entre 250 a 500, lo que tú te quieras gastar mensuales, pero sigue siendo el mismo formato que en España. Es un copago. El Estado también aporta una parte, ¿ok? Entonces, bueno, aunque en España se adelante y os lo quiten de la nómina, aquí eres tú consciente, te lo dan, luego tú eliges en cuál franja quieres pagar, pero son obligatorios, no te vas a quedar tirado, no es como en Estados Unidos que es completamente privado, ni vas a ir a la calle, te va a dar un infarto y va, no lo toques.
Incluso en Estados Unidos con el Obamacare ya no es completamente privado. O sea que... Otro error, fijarse solo en las grandes ciudades. Cuando la gente nos consulta, dice, ¿qué tal por Ginebra? ¿Qué tal por Zúrich? Fijarse solo en las grandes ciudades es un error. Suiza está muy, muy descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cantón tiene su capital y son muy nacionalistas a veces en su cantón. Es decir, cada cantón va a tener, o sea, cada capital de cantón, salvo cantones muy, muy, muy pequeños, pero quitando ese 20% de cantones muy, muy pequeños, el 80% de los cantones en Suiza van a tener su capital con todo tipo de puestos de trabajo en esa capital. ¿De acuerdo? Entonces, no os fijéis solos en las grandes ciudades, porque ahí es, se podía dar la excepción de que igual es mejor encontrar la vivienda antes que el trabajo. Pero eso ya es para... Eso es otro tema. Es decir, no os fijéis solo en las grandes ciudades. Uh-huh. Hay pequeñas ciudades y medianas que son muy interesantes. Lausana, Berna, Sion en Valais, Neuchâtel, Lucerna, St. Gallen... Todas esas zonas son muy interesantes, uh-huh, y ahí no están saturadas como están ya las grandes ciudades de extranjeros que llegan y que se quieren ganar la vida como sea.
Pero bueno, es como si miramos en España y es un poco lo mismo, ¿no? Madrid, Barcelona, ya sabemos todos los problemas que tiene.
Otra sección de la que vamos a hablar, como somos trabajar y vivir en Suiza, pues hemos hablado primero del trabajo y ahora vamos a hablar de la vivienda. ¿Qué es lo primero que se va a pedir a alguien cuando busca vivienda en Suiza? Garantías. Tú tienes que garantizar al responsable de esa vivienda, sea inmobiliaria o propietario directamente, o fondo de inversión o lo que sea, tú le tienes que garantizar que vas a pagar el alquiler. ¿Cómo garantizas que pagas el alquiler? En el 90% de los casos es con la nómina, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienes nómina, valen las nóminas de España si han sido bastante grandes. Es decir, bueno, yo acabo de llegar, pues mira, te presento estas nóminas. ¿Qué ocurre? Otro error, ya esté dentro de la vivienda. Gente que llega de España de estar en un chalet adosado y llega a Suiza y quiere estar en un chalet adosado. Ok, tú acabas de llegar a Suiza. ¿Qué garantía vas a ofrecer? ¿Las mismas que ofrecías al propietario de donde alquilabas el chalet o al banco que te dio la hipoteca para...? Es diferente, es completamente diferente. Hay que conformarse al principio generalmente con menos metros cuadrados, a no ser que vayas a llegar como cirujano o como jefe de compras de una multinacional o algo por el estilo. Pero no sé cuántas personas nos estarán viendo que tienen ese puesto de trabajo, pero seguramente serán muy pocas, ya solo por estadística. Entonces, cuantas más garantías ofrezcas, más posibilidades de conseguir la vivienda. Hay diferentes formas de ofrecer garantía, la mayoría de veces es con una nómina, pero... ¿qué se puede hacer aparte de tener una nómina para que alguien te alquile el piso?
Sí, bueno, pues tener dinero, ofrecerle X dinero antes de esos 3 meses. Normalmente, para que os hagáis una idea, cuando hay un piso en alquiler, te piden un dossier. Y ese dossier, hay muchas maneras de proporcionar esas garantías. Lo más normal que te van a pedir van a ser 3 últimas nóminas suizas. Que no tengas por suite. El por suite en la parte francófona se refiere a deudas. Eso es otro tema, pero bueno, pues tú sacas que no tienes ninguna deuda, que no tienes ningún impago. Y bueno, pues luego hay gente que hay tantos pisos que, por ejemplo, tiene más dosieres, que tú puedes incluso poner como una carta de recomendación o lo que sea de otro casero que hayas tenido, o si en tu caso eres la primera vez, pues bueno, puedes poner, explicar un poco por qué estás llegando, etcétera, ¿no? Para que tu dosier pueda subir un poco más o para que pueda tener más garantías. Entonces, de ahí, ¿cuándo es nuestro primer salto migratorio? ¿Cómo podemos ofrecer? Pues bueno, igual esos 3 meses que acabo de empezar el trabajo, pues ofreciéndoselos en dinero. Y luego, un dato curioso es que las garantías, o sea, lo que es la fianza, en Suiza hay ya todas unas aseguradoras que no tienes que poner esos 3 meses, que es lo normal que piden, ¿vale? Entonces, ellos hacen un cálculo, las aseguradoras, metros cuadrados, etcétera, y suele rondar entre 90 al año, 150, entonces tampoco tienes que tener ese depósito de 3 meses en dinero, que lo tiene que coger el propietario o la inmobiliaria, y que, bueno, luego siempre hay ese rifirrafe a la hora de salir, etcétera, o estás con ese miedo, ¿no? Son aseguradoras, ni una parte ni la otra tiene el dinero. Así que esto es algo también bastante interesante. Hay pequeñas diferencias en lo que son los alquileres que, bueno, pues yo lo veo bastante correcto.
Estrategias para conseguir vivienda rápido en Suiza. Las hay. Y con esto no queremos invitar a la gente a que, sin conseguir previamente un trabajo desde España, venga a Suiza a probar suerte, porque la suerte en Suiza sale cara en ese sentido. Vais a tener que pagar los mismos gastos y realmente más, porque la vivienda es más cara para gente que acaba de llegar a Suiza que la que lleva años y aporta garantías, como acabamos de decir. Pues existen formas de acceder rápidamente. Entonces, en Suiza hay páginas de anuncios, pues tipo como sería Mil Anuncios o Idealista, que según la zona lingüística, ahora no podamos nombrar a todas las más importantes de cada zona lingüística, pero varían, no hay una única página web que englobe a todos los anuncios de ese tipo en Suiza. Y ahí sí que es cierto que en ese tipo de páginas puede quedéis más directamente con propietarios que acepten la garantía de la que acaba de hablar Patricia, es decir, algunos ahorros que tengáis y que tengáis unos meses de margen para probar en Suiza, pero generalmente va a estar complicado. Un salto en el que se está facilitando más, pero que a la vez es caro, es plataformas de alquiler turístico, tipo Airbnb o VRBO y Booking y demás. Entonces, estas plataformas son más abiertas a la garantía. ¿A cambio de qué? A cambio de que pagáis una pasta por ese pseudo alquiler, que es el tema del alquiler turístico, que es alquiler de corto plazo. Otro tipo de anuncios de una plataforma que tenemos todo el mundo.
Sí, el Facebook, el Marketplace, cada vez está más, y en Suiza también, porque bueno, pues tienes esa ubicación, te acota la zona, e incluso ahí también puedes pensar, pues como hemos hecho muchas veces, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar por una habitación. También, bueno, luego otra cosa son los grupos que que están viviendo ya en Suiza y que, bueno, pues por lo que sea, igual uno se va y deja el piso o lo que dice, tiene una habitación libre y le interesa. Entonces, eso también puede ser otra manera de buscar un alojamiento para comenzar, incluso para tener esas tres nóminas o para...
Los grupos de Facebook se están volviendo cada vez más potentes, entonces podemos también diferenciar dos grandes tipos de grupos. Están los grupos de españoles en Lausanne, españoles en Zúrich, españoles en no sé qué, no sé cuánto. Entonces, estos grupos pueden servir para encontrar vivienda, ya que, bueno, pues digamos que cuando uno está en un grupo de hispanohablante de una ciudad como Zúrich, por ejemplo, pues siente que si publica el anuncio en ese grupo, pues como sabe que hay mucha gente en ese grupo que está buscando vivienda, pues es factible de que a corto plazo consiga a alguien, ¿de acuerdo? Luego, hemos dicho que hay dos vertientes respecto a los grupos de Facebook. Está eso de por nacionalidades. Ojo, porque no solo españoles, también puedes buscar portugueses con las palabras claves que sea. Por ejemplo, si es en francés, pues puedes hablar de français en Genève, français au Valais, es decir, franceses en tal cantón, franceses en otro cantón, alemanes en este cantón, alemanes, es decir, hay todo tipo de grupos. Los que estáis en Facebook, que sí, sigue existiendo Facebook y para estas cosas es muy útil, pues tenéis esa posibilidad. Y luego sí que es cierto que los que son más potentes respecto a los anuncios son los que están dedicados específicamente en Facebook para anuncios, es decir, por ejemplo, si hablamos de Ginebra y nosotros somos de la parte francófona, pues sería Genève, appartement à louer. Ginebra, apartamentos a alquilar. En Zurich sería pues Zurich y Immobilien, ¿de acuerdo? O Zimmer, Zurich. Es decir, habitación en Zúrich, en alemán, porque se habla alemán en Zúrich.
Claro, lo que queremos decir es un poco que cuando busquéis, para no reducir tanto por el idioma, eso, buscas la palabra clave y pones pues el lugar donde quieres ir, y esa palabra clave, pues como puede ser Zimmer en alemán o colocación, etcétera, en otros, en los tres idiomas oficiales que hay.
Ya tenéis bastante información para dar los primeros pasos en Suiza, pero aún así vamos a hacer como una sección extra, que sería errores a evitar que son muy costosos. Y vamos a hablar de casos reales y también pues casos comunes, ¿de acuerdo? Y el impacto que tienen. Cojo el coche y me voy a Suiza. Ya estoy harto. Me he peleado con mi mujer, me he peleado con el jefe, me he peleado con los amigos, me he peleado con quien sea y me voy a Suiza. ¿Por qué no? Venga, me voy a ir a Suiza. Y voy a las malas, duermo en el coche. Y encima me voy en febrero, ahí con dos huevos.
Eso la mayoría no hacemos.
Mala idea, mala idea. Ya conocemos a gente que lo ha hecho y te podría... Sí, es una locura. Si me dijeras, llevo 6 meses con Duolingo y he echado como unas 500 horas en Duolingo y cada vez que me vayan a hacer una entrevista, pues tendré por lo menos un nivel A2 y diré, yo limpiar ventanas bien. Yo cargar sacos de cemento, bien, no sé, algo así por el estilo. Vale, pues no es tan tan loco porque realmente, bueno, hay posibilidades. Seguiría siendo loco, pero no tan, pero lo que es una completa estupidez es no controlar nada del idioma local. Encima no controlar nada de inglés, pero repito, los trabajos bajamente cualificados raramente sirve solo con el inglés. Raramente, no es imposible, pero raramente. Y lo que sería una tremenda estupidez es no tener nada de inglés, no tener nada de idioma local de Suiza, es decir, italiano, francés o alemán, y decir, yo cojo el coche y voy a ir allí a tirar currículums.
Cuando, donde caiga.
Donde caiga y sin saber qué es lo que en un reclutador suizo se fija en el currículum o no, cosa que aquí no va a dar tiempo a comentar, pero que comentamos muchas veces en la membresía. Casos reales que conocemos, pues eso, personas que han venido, se han enfrentado a los gastos que hay en Suiza y se han agobiado y al cabo de media 6-8 semanas, según los ahorros que se tenga, pero más o menos lo que se suele aguantar, también depende de lo que pidan o no en grupos también de Facebook o en grupos de Telegram o incluso por la calle, que se ha visto casos de españoles pidiendo algo como dinero para volver en la calle, y eso es muy triste. Y eso también es una de las razones por las que nosotros existimos. Información es poder. Repito, la información es poder. Entonces, quien venga a Suiza a lo loco es porque realmente su vida tiene que ser un poco desastre. De verdad, es que no tienes ni pies ni cabezas. Venir a lo loco, ¿de acuerdo? Como mínimo, el idioma para que llegues y evidentemente, una base. ¿Cuánto dinero?
Un plan.
Aunque sea, si hablamos del plan económico, ¿qué cantidad? Va a depender del nivel de idiomas. Sí. Va a depender del nivel de idiomas.
Sí.
Alguien que no tenga nada de idiomas y quiera probar suerte, tampoco somos nosotros para robarle a lo mejor lo que es su sueño a alguien. Si alguien no tiene idioma, repito, y quiere probar suerte, pues debería tener un margen al menos de 3 o 4 meses y eso ya se acercaría quizás a los 10.000 euros para no pasar penurias.
Bueno.
Repito, 4 o 5 meses pueden suponer un coste de 10.000 euros siempre y cuando no quieras vivir en tu coche. Que bueno, que es que además en Suiza es muy difícil aparcar y si te ven pernoctar en el coche es ilegal. Directamente eso es acampada libre, se considera acampada libre y es completamente ilegal en todo territorio suizo. ¿Okay? Así que hasta aquí esto de los casos reales y errores más gordo. ¿Cómo anticiparse a estos problemas? ¿Qué se puede hacer para anticiparse a estos problemas?
Lo que repetimos una y otra vez. Lo primero, tener un plan. Lo segundo, estudiar lo máximo que podáis. Da igual, o sea, hay un montón de... Ahora se puede estudiar de muchas maneras y no tiene... Bueno, pues eso, hay muchas maneras. Lo único que realmente quieres hacerlo y tienes que tener esa responsabilidad y bueno, tu plan de decir voy a llegar a este mínimo nivel y dedicarte a ello todos los días, X tiempo o a la semana, etcétera.
Bueno, vamos a pasar a las preguntas que tengáis los que nos estáis viendo ahora en este webinar. Hola, yo tengo 5 lenguas, pero es que mando currículum y no me llama. Vale, depende... Joder, 5 lenguas son bastantes. Depende de qué lenguas tengas.
¿Sector?
5 lenguas son bastantes, pero claro, ¿qué tipo de lenguas? Es decir, hemos visto perfiles de, por ejemplo, gente que viene de regiones, incluso de España, pues que dice, bueno, pues soy trilingüe, sé castellano, gallego y portugués. Entonces dice, vale, está bien saber, pero vale, el gallego en Suiza no sirve. Y el portugués... Pues bueno, no vamos a decir que no sirva, porque sirve. Hay muchas empresas que la han formado portugueses y que cuentan con equipos de trabajo portugueses en Suiza. De hecho, hay más portugueses que españoles en Suiza de nacionalidad. Pero claro, es como que eso, tengo 3 lenguas, pero debería de haber alguna básica a nivel europeo, ¿de acuerdo? Es decir, francés, alemán o al menos italiano. Que el ticino es una parte muy pequeña de Suiza, que tiene su demanda, aunque hay que trabajársela más, porque tiene una presión migratoria muy fuerte del norte de Italia. Más preguntas. ¿Cómo buscar trabajo desde España? Buena pregunta. Nosotros, desde la membresía de trabajarensuiza.es, apostamos por, precisamente, buscar trabajo desde España. Hay 2 vertientes. La primera y la más correcta es... Hago el currículum, sea del sector que sea... Pongo, si hablamos de estructura, muy rápidamente del currículum, de lo que se fijan en Suiza, es fotografía, sí, fotografía. Debajo, en grande, nacionalidad, en grande, en muy grande, nacionalidad española. Ponéis una bandera de España al lado de la Unión Europea, aunque no guste la Unión Europea, ponedla, porque eso deja bien claro que vuestra nacionalidad cumple con los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea. Y estos acuerdos lo que dicen es que pueden trabajar cualquier nacional del espacio Schengen en Suiza y tener prácticamente los mismos derechos laborales que los suizos, ¿de acuerdo? Eso es así, es real. Por eso, si tenéis un nombre hispanohablante, claro, como muchos suizos pues han viajado con su año sabático a Perú, a Chile, a Argentina, tal no sé qué, entonces no saben si vuestro nombre de origen hispanohablante, si es sudamericano o europeo. Entonces, nacionalidad... Debajo de la nacionalidad, si tenéis permiso, que entiendo que no, bueno, no tenéis permiso de residencia, en cuanto lo tengáis, ponedlo también en grande, ¿de acuerdo? Por eso hago este apunte. Bueno, imaginemos que no tenéis permiso de residencia. Tengo permiso de conducir, importantísimo. Tengo vehículo propio, también importante. Y luego más abajo vienen los datos personales. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión, de los datos personales. Hay una fórmula de poner número de teléfono y dirección en Suiza para que vuestro currículum sea 100 veces más llamable para la entrevista que uno que tenga un número de teléfono español y dirección suiza. Pero eso lo vamos a dejar para quien entre en la membresía, esa fórmula, ¿de acuerdo? Hay opciones de hacerlo, pero repito, eso, si entráis en la membresía, podremos hablar más alegremente y tranquilamente. No es que no queramos compartir ese secreto con vosotros, pero es algo que quizás así, a tumba abierta, pues tampoco se deba de largar esa estrategia, porque a veces no funciona para todo el mundo, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, tenéis el currículum con datos de residencia y número de teléfono españoles y con los datos de residencia y número de teléfono suizos. Estos segundos son los que más se llaman. Y sí, se puede encontrar empleo desde España con esos datos de residencia y número de teléfono en Suiza, con ciertas coberturas que, repito, se explican en la membresía privada.
Joserra, 25, dice, hablo inglés y alemán, tengo experiencia en la industria plástica y hostelería, pero no tengo ningún título. Bueno, pues tú ya con los idiomas tienes mucho ganado. Imagino que habrás estado escuchando cómo se hace ese primer currículum y, bueno, pues lo primordial es eso, empezar a buscar desde vuestra localidad. Y si encima lo que hemos hablado, que estamos hablando de hablar de idiomas, tú ya los tienes, pues tu plan tiene que empezar a buscar la zona donde quieras, esa parte germanoparlante. Y bueno, aunque también es un poquito más especial, ¿no? En Suiza, por todo el tema de los dialectos. Luego también había otra pregunta que decían tema, claro, sí, es que yo he visto que en todos me piden el idioma, incluso de limpiadora. Claro, pedirlo van a pedir, sí. Lógicamente. Luego depende las necesidades, depende la urgencia, depende tu currículum, ¿no? Que tengas un poquito más de esos mínimos de, bueno, un buen currículum hecho en su idioma basal, pero que digas que estás aprendiéndolo, etcétera. También hay muchos tips. Lógicamente, si yo fuese el reclutador, yo lo pediría, claro.
El tema del idioma es muy sencillo. Si vosotros, imaginemos que estáis ahora en España y queréis montar una empresa de limpieza que preste servicio a particulares, no vais a contratar a alguien de Alemania y enviarla a un cliente que os ha costado mucho funelizar, digamos, convencerlo de que elija vuestra empresa. Hay miles de empresas de limpieza en España, ¿no? Y de repente conseguís, pagando a la página web, pagando publicidad, creando contenido, o yo qué sé, como sea, o por contactos, conseguís un cliente. Y de repente cogéis y le enviáis una limpiadora que solo sabe alemán. Entonces, claro, va a llegar ese señor o esa señora que son propietarios de la casa o inquilinos o lo que sea, le va a llegar la limpiadora y le va a querer explicar un poco dónde quiere que limpie más o menos o peculiaridades de la casa. ¿Cómo se lo va a explicar si la chica es alemana? Entonces, esto es lo mismo. Es coherencia, al fin y al cabo. ¿Qué ocurre? Que si es alemana, ha viajado a Ibiza un par de veces y ha hecho el esfuerzo de utilizar Duolingo o incluso ha utilizado clases particulares o ha utilizado una membresía para ir a trabajar y vivir en España, ¿no? Porque nosotros, por eso también nosotros tenemos tantos profesores de idiomas, pues si sabe, aunque sea un A2, que es nivel básico, pero dentro del básico, pues básico alto, entonces ahí tiene un pase. Una pregunta más y seguimos. Hola, conseguí trabajo en una granja. Pagan poco, pero cubren mis cursos de alemán. ¿Vale la pena? Sí, vale mucho la pena. Ojo con las granjas en Suiza, porque las hay de toda clase. Se va a trabajar duro. El sistema suizo, sobre todo en la Suiza germana, pero prácticamente por contagio positivo en toda Suiza, cuando se trabaja, se trabaja. Pero se trabaja duro. Se trabaja muy performance, aunque sea en una granja. Es decir, tiene que ser coherente lo que estás haciendo, ahí tiene que haber movimiento, es decir, que va a ser un trabajo agotador, sobre todo en una granja. Pero si te pagan un curso de alemán y luego entiendo que las personas que trabajen contigo, o al menos el propietario de la granja, la propietaria, pues van a saber alemán, eso va a ser una hostia intensiva de alemán que yo, si estuviera en tu lugar, lo haría. Lo aceptaría. Eso sí, luego, a ver, hay ciertos límites, evidentemente, tiene que haber. Pero es que el problema también de ese sector, del agrícola, es que los límites, es decir, puedes trabajar 50 horas a la semana, que en Suiza son 42 y media máximo, pero te pueden hacer trabajar 50 horas a la semana y es legal, porque el sector agrícola tiene esas excepciones, pero eso sí, por temporadas, ¿eh? No puede estar 50 horas a la semana absolutamente todo el año, todas las semanas del año. Se permiten esos picos de trabajo. Pero bueno, que aunque solo estuvieras un par de meses, a lo mejor puede que sea un trabajo de verano, no has especificado, pero aunque solo sea un par de meses, ahí vas a aprender más de alemán que 2 años sentada en tu casa. O sea que ahí yo creo que vale la pena, contestando a tu pregunta. ¿Por qué la solución que nosotros planteamos con trabajarensuiza.es pensamos que realmente es la ideal, ¿de acuerdo? Es decir, vais a emigrar a Suiza sin perder tiempo. Y no solo sin perder tiempo, sino sin perder dinero, que en muchos casos, en la mayoría de casos, es algo muy, muy, muy escaso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios podría tener la membresía frente a alguien que busca información por internet? Realmente en internet hoy en día hay bastantes cosas, pero como hemos dicho al principio del webinar, ni mucho menos está todo sobre Suiza. ¿A qué nos referimos? Suiza tiene muchísimas peculiaridades. Suiza no es la Unión Europea. En Suiza hay antes deberes que derechos, os lo aseguramos. Y hay muchísima información que hay que manejar antes de dar el paso migratorio. Y tener a alguien que te conteste a las preguntas, sobre todo cuando son preguntas que bloquean completamente el proyecto, es crucial, muy crucial. Si os queréis fiar de fuentes de información que no tienen una experiencia como la nuestra y que no han pasado por todos los supuestos que hemos pasado, os aseguramos que para los años que llevamos en Suiza hemos pasado por todo lo que hemos tenido que pasar en nuestra vida, más luego las de cientos de vidas que hemos tenido en consultorías, en acompañamientos. Hemos visto todo tipo de casos. Hemos tenido que llamar a casi comunas de casi todos los cantones para intentar desbloquear un permiso de residencia, un contrato de alquiler abusivo, un contrato laboral abusivo, una empresa que no paga. Es decir, solucionamos dudas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos incluso, si nos pilla en el momento y en el lugar, pues hemos acompañado físicamente. De hecho, en los eventos que hacemos eventos periódicamente, ahí acompañamos un poco en lo que se pueda, ya físicamente. Además, en los eventos hablamos de cosas que evidentemente no vamos a comentar tips que igual online no los solemos comentar, ¿no? Ya me entendéis en todo eso.
Y sobre todo es un poco a crearte ese plan, ¿no? Porque si tú tienes las cosas claras, si tú creas un plan, si tú al final sabes dónde quieres ir o tu trabajo, dónde puede buscar y lo sigues, pues el éxito es mucho mayor, ¿no?, que cualquier otra fórmula. Y bueno, al final, cuando todos llegamos, hay esa necesidad también de desconocimiento, de que nosotros también sentimos al llegar, y bueno, ese acompañamiento, tener todo un grupo, que ya no es solo nosotros, sino todo el grupo que se crea en la membresía, todas las personas que están allí, que uno está por diferentes partes de Suiza, muchos cantones, y al final se va retroalimentando, se van ayudando, se va generando una familia que bueno, que todos vamos por ese objetivo común.
Exacto, hay muchos testimonios. En la página web los tenéis, www.trabajarensuiza.es. Ahí tenéis multitud de testimonios de personas que vienen de todos los sectores, de diferentes, puede ser muy cualificado, mediana o bajamente cualificado. Y ahí podéis ver que, bueno, pues que todo esto es real, que al final esa información que necesitáis para saber si realmente, primero, si realmente tiene pies y cabeza lo que os estáis planteando para venir a Suiza. Saber cuáles son los ingresos potenciales, los gastos potenciales, qué es lo que podréis ahorrar. Incluso una vez que ya estéis establecidos en Suiza, de qué manera invertir esos ahorros. Es decir, no somos asesores financieros, pero podemos explicar nuestro ejemplo y el ejemplo de lo que hace la gente en Suiza una vez que ya lleva años y años y está ahorrando. Uh-huh. Nosotros somos propietarios en Suiza, sabemos el proceso de comprar una vivienda en Suiza, somos empresarios en Suiza, sabemos cómo montar una empresa en Suiza. Es más, en la membresía tenemos gente que directamente viene a Suiza con un permiso B, que es un permiso que es el primer objetivo de todo el mundo que llega a Suiza. Es un permiso que ya puedes estar toda la vida en Suiza si quieres con él. Y estos permisos, por ejemplo, por citar algo, una información así a nivel de ejemplo, se puede obtener desde España. Tú puedes, puede que no tengas que depender de un empleador, de convencer a alguien para trabajar y vivir en Suiza. Tú puedes venir a Suiza y montar tu empresa. Eso sí, va a requerir no pocos ahorros y un business plan bien estructurado y sobre todo adaptado a lo que pide la Caja de Compensación Suiza, que es quien decide si puedes ser emprendedor o no en Suiza. Pero es factible y se puede hacer. Hay miembros que lo están haciendo. Nosotros somos un equipo reducido en trabajar en suiza.es y por lo tanto tenemos plazas reducidas para los que queráis venir a la membresía, ¿de acuerdo? Y disfrutar un poco de todo este seguimiento, un poco no, mucho de todo este seguimiento. Y es más, dentro del seguimiento, por lo pesados que somos los dos idiomas, nos hemos dicho de que hay 5 profesores, repito, 5 profesores de idiomas, de todos los idiomas nacionales en Suiza. Y hay clase todos los días. Hay un máximo de 9 clases por día, de los 3 idiomas oficiales más importantes que existen en Suiza. Así que, aparte de esto, hay una vivienda, tenemos una vivienda a disposición de los miembros, existen consultorías de tú a tú, es decir, no todo se va a resolver de manera grupal. Si tienes algo más urgente o ya ves que vas a dar el paso migratorio, puedes directamente contactar con nosotros y resolveremos todas tus dudas durante 1 hora o más, porque una consultoría jamás dura 1 hora, dura mucho más, porque hay muchas dudas y las resolvemos todas.
Página web, la verdad que llevamos tanto tiempo generando contenido y contenido de calidad. La verdad que es todo lo que subimos son cosas que están documentadas, que están respaldadas. Existe también un buscador que es muy bueno. Incluso a veces nosotros hemos visto cómo ya tanto las inteligencias artificiales o otras...
Tenemos un chatbot, tenemos una IA de trabajar en suiza.es.
Exacto,
que hemos alimentado.
O incluso otros sitios están usando nuestro contenido, ¿no? O sea, que al final dices, jo, pues si me están copiando, algo bien estaré haciendo.
Hemos visto, claro. Al final también, hablando de esto de creadores de contenido sobre Suiza... Nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar sobre Suiza en redes sociales de manera clara y directa. Uh-huh. Hay grupos que sí, que hablaban de Suiza, ya sea en Facebook sobre todo, que es la red social más antigua, pero los que dando cara y dando luz al asunto de manera más directa y teniendo una estructura, fuimos nosotros. Y al final nos da esa ventaja, digamos, competitiva de que llevamos muchísimos artículos, muchísimos audios, vídeos, llevamos casi 200 de más de 1 hora de duración. No hay nadie que tenga tanto contenido y tanta información sobre venir a trabajar en Suiza como nosotros. Quizás no seamos los más expertos en materias específicas, pero si hablamos de materias de todo tipo, es decir, poder resolver dudas de todo tipo y... Evidentemente, nosotros también contamos con profesionales de Suiza cuando alguna duda pues, se nos queda demasiado profesionalizada, ya puede ser el mundo del derecho, el mundo de sanitario, el mundo del que sea. Pero sabemos con quién contactar para resolver esa duda, resolvemos esa duda y la incorporamos a ese chatbot, a ese buscador de trabajar en suiza.es que va a tener esa información a nivel privado. Y por eso existe la membresía, porque al final todo eso conlleva un coste. Lanzar esa duda específica al voleo a internet no tiene sentido. Tiene que estar dentro de una estructura y esa estructura también tiene un coste. Y bueno, al fin y al cabo, quien entre en la membresía al poco tiempo averiguará el tremendo valor que tiene a la hora de venir y trabajar y vivir en Suiza. ¿De acuerdo? Bueno, que sepáis que, como hemos dicho hace unos minutos, somos... un grupo reducido y por lo tanto solo podemos atender a cierto número de miembros. Por lo tanto, ahora mismo Tenemos 20 plazas, de hecho, a lo largo del webinar ya no quedan 20, por lo que he visto en los mensajes igual quedan 14 o 12, así que los que estéis viendo esto y que estéis interesados en entrar en la membresía, pues no perdáis el tiempo porque en cuanto se cubran las plazas, nosotros ya no vamos a poder seguir estando con las puertas abiertas. Vamos a cerrar puertas y no sabemos cuándo las volveremos a abrir. Queremos atender bien y no nos da, no nos podemos clonar ni multiplicar indefinidamente. ¿Ok? ¿Cómo se puede acceder a la membresía? Pues tenéis la página web www.trabajarensuiza.es y ahí podéis acceder. De verdad, no desaprovechéis la oportunidad porque todas vuestras dudas van a acabar resueltas y es indispensable a la hora de venir a trabajar y vivir en Suiza, ¿de acuerdo? Así que no os lo penséis, acceder a la web y nos vemos allí dentro. Para quien le haya gustado este contenido, que sepa que lo tenemos semanalmente, así en directo, y que además, si quiere repasar, pues tiene como, ya repito, casi unos 200 como este, en plan directos, webinars, talleres de empleo, análisis de currículum, todo lo que os podéis imaginar y todo lo necesario. Y hablamos de todo. Nosotros tenemos dos hijos, hablamos de cómo es la vida en Suiza con los niños, cómo es la educación, cuáles son los cantones que más os pueden beneficiar, todo, absolutamente todo lo que necesitéis para trabajar y vivir en Suiza. Así que nada, hasta aquí por el día de hoy.
Gracias por estar ahí y bueno, los que tengáis más inquietudes o queráis hacer un salto migratorio, pues ahí estaremos para ayudaros.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Hasta la próxima.